Proyecto de conexión de artistas en riesgo exige la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo. La alimentación de los cubanos depende de importaciones y donaciones, dicen periodistas independientes. Denuncian incumplimiento con derecho humano al agua en poblado de Mariel. Presidente Joe Biden y la primera dama arriban a Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales en la isla hawaiana, que dejan hasta el momento más de 110 personas muertas y millones de dólares en daños. Guatemala elige al socialdemócrata Bernardo Arévalo como su próximo presidente. Abogada del correísmo y empresario conservador van al balotaje el 15 de octubre en Ecuador. Washington y Seúl arrancan 11 días de importantes maniobras militares ante amenazas norcoreanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo, organizado por Pan America, exigió a la dictadura cubana la libertad de los artistas encarcelados por motivos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Otero Alcántara y El Osorbo son miembros del movimiento San Isidro y han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Conexión de Artistas en Riesgo también exigió al gobierno cubano eliminar todas las restricciones impuestas a los artistas en el exilio que deseen regresar a su país de origen, asegurando su libre expresión y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La literatura, la palabra, el periodismo y el arte no son delitos, subrayó el proyecto de Pan America. Asimismo, el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo destacó la figura del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa como parte de la divulgación de los testimonios de creadores cubanos que han sido obligados al exilio. Alicia Quiñones, directora para las Américas de Pan Am International, habló con Martín Noticias.
En días pasados, Artists at Risk Connection y Pan International, en colaboración con Cubalex, publicaron un informe titulado Método Cuba. Es un estudio que presenta la represión de las autoridades cubanas a los artistas, a los escritores, a la libertad de expresión artística. El día de hoy estamos presentando una de las 17 historias que hemos recogido en este informe, y el día de hoy hablamos de Abraham Jiménez Enoa. Abraham Jiménez Enoa es un excelente periodista cubano y escritor también, que fue forzado al exilio por escribir sus ideas, por sus investigaciones, por sus reportajes. Consideramos que la literatura, la palabra, el periodismo y el arte no es un delito. Ninguno de estos artistas que están reflejados en este informe debe ser perseguido por el gobierno cubano.
Abraham Jiménez Enoa, columnista del diario The Washington Post, fue fundador del medio independiente cubano El Estornudo y ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2022, que otorga el Comité de Protección a los Periodistas. En 2021 voló a España, donde se estableció tras escapar de la isla. Asimismo, Amnistía Internacional ha enviado un saludo al rapero y prisionero de conciencia cubano Michael Castillo Los Orbo, quien cumplió ayer 40 años de edad. El rap es su voz y su resistencia, dijo Amnistía sobre el intérprete de Patria y Vida, himno de las protestas del 11J. En el día de su cumpleaños número 40, dedica una canción a Osorbo y actúa exigiendo su seguridad y libertad a Miguel Díaz-Canel, afirmó la organización en un comunicado de prensa que lleva la etiqueta numeral Cuba sin represión. El 1 de agosto, Amnistía publicó una acción urgente que exige a la dictadura cubana la libertad de Osorbo, encarcelado desde el 18 de mayo de 2021 y condenado a 9 años de cárcel. Asimismo, Amnistía reiteró su preocupación por la salud del líder yoruba y preso de conciencia en Cuba, Loreto Hernández García. A través de Twitter, la Organización Defensora de los Derechos Humanos exhortó a Miguel Díaz-Canel a ponerlo en libertad y asegurar que tenga contacto directo con su familia durante su reclusión. Amnistía Internacional incluyó este breve mensaje del activista Jorge Luis García Pérez Antúnez, llamando la atención sobre el caso de Loreto Hernández García en la cárcel.
Estoy enviando un fuerte SOS al mundo sobre lo que pueda estar ocurriendo en estos momentos en la tenebrosa prisión Guamajal en Santa Clara con la vida e integridad física de Loreto Hernández García, líder religioso, prisionero de conciencia, sancionado a 7 años de privación de libertad por su pacífica pero frontal participación en las protestas del 11J en Cuba.
Hernández García se encuentra recluido en la prisión de máximo rigor de Guamajal en Santa Clara y fue condenado a 7 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J por los supuestos delitos de desacato y desorden público. En otra información, la alimentación del pueblo cubano depende de las importaciones y donaciones mientras la inflación sigue desenfrenada, es lo que afirman desde la isla periodistas independientes. José Luis Ramos amplía.
Cuba está en una crisis tal de que no tiene dinero para importar casi nada y el país está viviendo prácticamente de donaciones para alimentar a la población, dijo a Martín Noticias desde La Habana Miriam Leiva y afirmó que la situación es mucho más compleja de lo que se cree.
Ya en estos momentos hay bastante hambre en Cuba. Hace años que estamos diciendo que por esta vía vamos a llegar a la hambruna. Entonces, ¿cómo se va a compensar esto? Vamos a vivir nada más que de lo que quieran hacer los pequeños donativos que puedan hacer alguna organización o algún país.
Cuba gasta unos 2,000 millones de dólares al año en importar cerca del 80% de los alimentos, según cifra oficial. El aumento de los precios de la comida produce insatisfacción para la mayoría de los cubanos, según Leiva. El periodista Pedro González Reynoso señaló que en Caibarién, como en el resto de la isla, se combina la escasez con inflación de alimentos y puso como ejemplo el arroz y el frijol.
Y el arroz y los frijoles se han disparado aquí en este momento, para decirlo de forma informativa. En mi pueblo, una libra de frijoles está costando 330 pesos y una libra de arroz está en 180.
La más reciente cifra oficial de inflación en Cuba confirma que aquello de que 2023 sería un año mejor se ha ido por el tragante. Los precios interanuales al consumidor se mantienen por encima del 40%, dijo el economista Pedro Monreal en la red social X, antes llamada Twitter.
A ver si de algún modo entendemos que tiene que buscarse la claridad que nos falta a todos, pero especialmente al gobierno, que no quiere entender cuáles son los derroteros que debería seguir para hacerle la vida llevadera a los cubanos.
Y en medio de los problemas, el gobierno se ha enfrascado en la bancarización, lo que complica aún más la vida de los cubanos, dijo Leiva.
El pago de las pensiones, el pago de los salarios. Hay lugares que han diferido la fecha inclusive del pago de los salarios, lo han puesto para un poco más adelantado en el mes, o sea, posteriores en el mes, porque sencillamente en ese lugar, en ese pueblo, en esa situación, no hay efectivo. Están previendo que no tengan para poder pagar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El activista Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, residente en el poblado pesquero Cabal del municipio artemiseño Mariel, envió el pasado viernes una carta dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros organismos del Estado, en la que recuerda a las autoridades cubanas que el acceso a servicios de agua potable son derechos humanos básicos.
El derecho al agua, en el caso del poblado de Cabañas, el municipio Mariel de la provincia de Artemisa, está siendo insatisfecho desde los años 90. Este poblado contaba con un acueducto que servía un agua de unos pozos que están a solo 2 kilómetros del pueblo, que tienen una calidad, según se ha comprobado por pruebas de laboratorio, específicamente en 94, a unos dirigentes de la zona, se les ocurrió la idea de trasladar la toma de agua a una presa de San Juan, le dicen, que está a 13 kilómetros del pueblo aproximadamente. Desde entonces hay fallos con el suministro del agua. El pueblo de Cabañas estaba hasta 3 meses sin el servicio de agua. Se viene proponiendo por muchos ciudadanos que se haga una inversión para poner de nuevo la toma en el lugar original. Respuesta, ninguna. ¿Por qué dirigirles la petición? Porque esta vez la acompañamos de copia a representantes especiales de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas, entre otras instituciones internacionales, hacen donaciones continuamente a estos señores y con esto se está demostrando el mal uso de los recursos.
La misiva relata que el agua, desde 1994, se sirve a los cabañenses, es de mala calidad, en ocasiones con peste, porque la fuente de abasto es la presa San Juan, donde se arrojan cadáveres de animales y otros desechos, y es usada por bañistas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama Jill Biden, llegan a Maui este lunes, casi dos semanas después de que los incendios forestales arrasaran la isla hawaiana y mataran a más de 1,110 personas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El presidente y su esposa verán los daños en Lahaina, una ciudad histórica de 13.000 habitantes que fue prácticamente destruida por el incendio. Mientras estén allí, se reunirán con socorristas y víctimas, y los funcionarios estatales y locales les informarán sobre la respuesta en curso. El presidente pronunciará declaraciones en homenaje a las víctimas de los incendios forestales que han matado a más de 100 personas desde que comenzaron el 8 de agosto. Más de 1,000 funcionarios federales permanecen en Hawái para responder a los incendios forestales, según dijo la Casa Blanca. La administración ha repartido más de 8,000 millones de dólares en ayuda a las familias afectadas. Mientras estaba de vacaciones en Lake Tahoe, Biden ha estado hablando por teléfono regularmente con los funcionarios en Hawái para recibir información actualizada sobre la respuesta a los incendios forestales. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton. Ella dice que será un día emotivo para todos, que el presidente dejará en claro que ha estado preocupado por las víctimas desde el primer día y tiene la intención de que su administración esté allí todo el tiempo que sea necesario. Biden, que busca la reelección en el 2024, ha sido criticado por algunos republicanos y otros por su respuesta inicial a los incendios en Maui. Biden dijo el 10 de agosto que ampliaría la ayuda federal a Hawái y prometió ayuda a cualquiera que la necesitara. Dijo además que no quería visitar la zona hasta que no pudiera asegurarse de que su visita no obstaculizaría las operaciones de rescate. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
De otra parte, la tormenta tropical Henry golpea el sur de California, causando inundaciones repentinas, deslaves en su avance por el suroeste de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez amplía.
El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hilary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos, una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo. Las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. La tormenta tropical desató inundaciones repentinas al este y oeste de Los Ángeles en la madrugada, cuando el ciclón llegó a California tras atravesar la península de Baja California en México. Además del ciclón, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió el sur del estado en medio de la preocupación generada por la llegada de la tormenta tropical. Las autoridades aliviadas aseguraron que no hubo que lamentar importantes daños ni víctimas. Pese a que lo peor ya ha pasado, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones continuas que amenazan la vida y localmente serán catastróficas en partes del suroeste de Estados Unidos, una región que incluye zonas de Arizona y Nevada, localidades áridas que no están acostumbradas a la lluvia, y se anticipa que Hilary podría dejar en unas cuantas horas la cantidad de lluvia de 2 años. En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de los casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó este lunes al progresista Bernardo Arévalo por su elección como presidente electo de Guatemala en los comicios celebrados ayer domingo y expresó su deseo de trabajar juntos en el futuro próximo. Felicitaciones al pueblo de Guatemala por una segunda vuelta electoral justa y pacífica y a Bernardo Arévalo de León por su elección como próximo mandatario de Guatemala, escribió Biden en la red social X, antes conocida como Twitter. Espero trabajar juntos para fomentar la prosperidad y la seguridad en Guatemala. Y es que el socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales este domingo y reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy, tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación del sentido de esperanza en nuestro país.
Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de dos países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder, pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral.
Los votantes ecuatorianos, por su parte, se interesan por conocer los perfiles de Luisa González y Daniel Noboa, los dos candidatos a la presidencia que pasan a disputar la segunda vuelta electoral en balotaje para el 15 de octubre. El informe es de Giselle Jacome.
Una vez conocidos los resultados que pusieron a los candidatos para el balotaje el 15 de octubre, los ecuatorianos buscan más información sobre ellos. Luisa González, que tiene el 33% de votación, es una abogada de 45 años que colaboró durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en distintas funciones. Fue secretaria del despacho presidencial, viceministra de turismo, vicecónsul en Madrid y asambleísta del Partido de Revolución Ciudadana en el último periodo 2021-2023. Sueña se apalanca en revivir el gobierno del expresidente y ofrece volver al pasado con las opciones de empleo, salud y desarrollo que tuvo Rafael Correa. Daniel Noboa, por su parte, obtuvo el 24% de los votos, es empresario de 35 años, maneja las empresas de la familia dedicadas a la exportación de banano, estudió en la Universidad de Nueva York y se especializó en administración de negocios. De igual manera, cursó estudios en Harvard Kennedy School de Administración Pública y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación en la Universidad George Washington. Fue asambleísta en el periodo 2021-2023 y fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Su oferta de campaña tiene que ver con la seguridad, generación de empleo, impulso de emprendimientos y opciones para los empresarios. De los 13.600.000 ecuatorianos habilitados para votar, 2.300.000 no se presentaron, con un ausentismo del 18%. De igual forma, los votos nulos y blancos suman un 9%. Estos números llevan a un 27% de ciudadanos que los candidatos deben tomar en cuenta para sumarlos de alguna manera en la segunda vuelta. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La oposición venezolana ha condenado la persecución contra los candidatos a la elección primaria presidencial opositora y las amenazas contra todo tipo de disidencia. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas, algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas y ataques ya han acudido ante instancias internacionales, se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada.
Para que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto, sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano.
El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana.
Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no lo pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? a la iglesia, sus colegios, no los pueden prestar para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tenga el consentimiento y la promoción del Estado venezolano.
La semana pasada, la candidata a la primaria presidencial, Delsa Solórzano, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Corea del Sur realizan a partir de este lunes 11 días de consecutivos ejercicios militares conjuntos, los más importantes de los últimos años. Los ejercicios llevan el nombre Escudo de la Libertad Ulshi, que llevan a cabo a pesar de las protestas y posibles reacciones de Corea del Norte. Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur planean más de 30 simulacros de campo y campañas simuladas de ataques informáticos, con la participación de todas las ramas militares. También se sumarán al ejercicio efectivos de Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. Entre tanto, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó una unidad naval y supervisó una prueba de misiles de crucero estratégico, ha informado la prensa estatal este lunes, antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y los Estados Unidos.
El líder de Corea del Norte supervisó una prueba de misiles de crucero estratégicos. La agencia estatal KCNA informó que Kim Jong-un inspeccionó una de sus flotas en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. No especificó cuándo tuvo lugar la visita ni dio detalles adicionales sobre el tipo de misiles lanzados, aunque dijo que rápidamente impactaron el objetivo sin siquiera un error. Sin embargo, Corea del Sur dijo que el informe de KCNA fue exagerado y que contenía muchas discrepancias respecto a la verdad. El anuncio norcoreano se da antes de los ejercicios conjuntos anuales entre Seúl y Washington, cuyo inicio está programado para el 31 de agosto. El despliegue pretende contrarrestar las crecientes amenazas de una Corea del Norte con armas nucleares. Pyongyang asume ese tipo de ejercicios como ensayos para una invasión y ha advertido repetidamente que tomaría acciones abrumadoras en respuesta.
Los Países Bajos y Dinamarca donarán aviones de combate F-16 a Ucrania una vez que se cumplan las condiciones para la transferencia, dijo el primer ministro neerlandés Mark Rutte. Tras recibir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rutte dijo que Países Bajos tienen 42 F-16 disponibles, pero que es demasiado pronto para decir si todos ellos serán donados. El presidente de Ucrania, que calificó el acuerdo de gran avance, confirmó que el número exacto de aviones se discutirá un poco más adelante. Y atención, que un nuevo video que apareció en el canal de Telegram Grey Zone muestra al líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, en África. Cumpliendo nuestro deber, dijo, la temperatura supera los 50 grados, tal como nos gusta. Comienza el grupo Wagner realizando actividades de reconocimiento y búsqueda, y ha afirmado, según el video, que solo contratan auténticos guerreros. El presidente del gobierno de España, por su parte, en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que cuando se dé por controlado el fuego que afecta a la isla de Tenerife, el Consejo de Ministros lo declarará como zona de catástrofe.
Pedro Sánchez ha visitado este lunes parte de la zona afectada por el incendio de Tenerife y allí ha avanzado que cuando el fuego se dé por controlado, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica.
En definitiva, también el Gobierno de España se va a involucrar, como estamos haciendo desde el punto de vista ahora de la protección civil, en las labores de reconstrucción, de recuperación y de estabilización, no ya del incendio, pero sí del día a día de los ciudadanos y ciudadanas afectados en la isla de Tenerife.
El presidente del Gobierno en funciones ha estado acompañado por el presidente de Canarias y la presidenta del Cabildo de Tenerife. Los tres representantes han coincidido en destacar la buena coordinación que ha habido entre administraciones en los trabajos de extinción.
Quiero, presidente, reconocer el trabajo del Gobierno de las Islas Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, por supuesto también ministro delegado del Gobierno, el de la Administración General del Estado, que ha desplegado una ingente cantidad de recursos.
Solo desde ese complementamiento cívico de la población, desde la coordinación entre administraciones, ayuntamientos, junto con el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de España, nos ha permitido dar una respuesta contundente y eficaz ante la catástrofe a la que nos estamos enfrentando.
Agradecer la máxima coordinación y todos los medios que se han destinado a la extinción de este incendio.
El fuego que se inició en la noche del 15 de agosto en los montes de Arafo y que afecta actualmente a 12 municipios ha arrasado ya más de 13.000 hectáreas en un perímetro de casi 90 kilómetros.
Pero también hay incendios en Canadá, recordemos, decenas de miles de evacuados se han registrado por estos incendios forestales en el norte y oeste de territorio canadiense.
Unas 15.000 personas huyeron por carretera y 3.800 fueron evacuadas por vía aérea de Yellowknife, capital de los territorios del noroeste, hacia la ciudad de Calgary, en Alberta. Al menos 300 bomberos se movilizaron para combatir las llamas, uno de los dispositivos más importantes que se hayan realizado en esta región aislada. La provincia de Columbia, que trata incendios, tuvo que declarar el estado de emergencia y emitir avisos de evacuación. La situación es muy dinámica y los números están cambiando todo el tiempo, pero hasta ahora estamos rondando las 30.000 personas con orden de evacuación y 36.000 personas en alerta. Canadá se ha enfrentado en los últimos años a fenómenos meteorológicos extremos, cuya intensidad y frecuencia se ven incrementadas por el calentamiento global. El país está experimentando una temporada récord de incendios forestales este año. 168.000 canadienses han sido evacuados y 14 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Grecia, se han quemado.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer las noticias del mundo del espectáculo. Ya llega el entretenimiento. Alejandro Escalona.
Blue Beetle destrona a Barbie como la película más vista en América del Norte en los últimos días. El escarabajo lidera la venta de boletos con 25 millones y medio de dólares hasta la madrugada del lunes, hora del este de Estados Unidos. Barbie estuvo un mes en el primer lugar. Blue Beetle, con solo Maridueña en el papel de Jaime Reyes como el superhéroe latino, el escarabajo azul, está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, con libreto del mexicano Gareth Donnett Alcocer. Kind of Blue, el 33º trabajo discográfico de estudio del jazzista, compositor y trompetista estadounidense Miles Davis. Fue grabado en Nueva York en marzo y abril de 1959 y publicado en agosto de ese año por Columbia Records. Así que esta semana, Kind of Blue cumple 64 años. Los cumpleañeros de agosto incluyen también a Madonna, Mike Knopfler, Robert Redford y Michael Jackson. Madonna cumplió 65 años hace unos días y Michael Jackson los hubiese cumplido el 29 de agosto. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio. Entretenimiento, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Proyecto de conexión de artistas en riesgo exige la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. La alimentación de los cubanos depende de importaciones y donaciones, afirman periodistas independientes. Denuncian el incumplimiento con derecho humano al agua en poblado del Mariel. Presidente de Estados Unidos Joe Biden y la primera dama arribaron hace algunos instantes a Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales en la isla hawaiana, que dejan más de 110 personas fallecidas y millones de dólares en pérdidas. Guatemala elige al socialdemócrata Bernardo Arévalo como su próximo presidente. Por su parte, abogada correísta y empresario conservador van al balotaje en Ecuador el próximo 15 de octubre. Washington y Seúl arrancaron 11 días de importantes maniobras militares ante amenazas norcoreanas. Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa.